Cerro Punta Negra, que ha generado mucho debate y sobre todo que se dio a conocer después de la audiencia pública realizada en el departamento de Tunuyán. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Eduardo Sosa, licenciado en gestión ambiental aquí a Aire Nacional. Hola Eduardo, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, muy bien. Queriendo conocer y profundizar sobre este emprendimiento que se está debatiendo por estas horas, ¿cuál es tu mirada sobre Cerro Punta Negra y esta posibilidad de desarrollo turístico según plantea el sector?
En un contexto más amplio, las áreas naturales protegidas han sido creadas para conservar los recursos naturales o bienes comunes más relevantes y representativos de nuestra geografía. Y las actividades turísticas están permitidas en ciertas categorías y bajo ciertas modalidades. En la reserva del Manzano de Portillo de Piuquenes está permitida la actividad turística, pero no el tipo de actividad que propone el emprendimiento de Punta Negra. Porque básicamente el emprendimiento es un emprendimiento urbanístico, es un desarrollo inmobiliario, pequeño, pero es un desarrollo, en fin, lo reconocen los mismos proponentes, y tal es así que en la primera página del estudio de impacto ambiental, los proponentes le piden al gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Ambiente, que consideren un cambio en el uso del suelo de la reserva. Y ahí hay un primer obstáculo, porque no es posible el cambio de uso de suelo en una reserva ni en ningún lugar de la provincia a partir de la ley 8051 del año 2009, que es la ley de ordenamiento territorial. Le está pidiendo al Estado que haga dos cosas, o someta a modificación a la legislatura, la ley de áreas protegidas y la ley de creación de la reserva, lo cual sería un conflicto social enorme, él le está pidiendo que viole la ley, que le declare una excepción y le permita construir ahí. Por otra parte, el desarrollo inmobiliario, urbanístico de Punta Negra, choca con otra ley, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, la Ley 8.999, que impide que este tipo de desarrollos urbanísticos se hagan en zonas rurales. Entonces, estas dos limitaciones de plano impiden al gobierno de Mendoza aprobar este proyecto, aun cuando fuera un proyecto relevante y positivo para la sociedad de Mendoza, que en lo personal opino que no lo es, ¿no? Pero hay determinantes de tipo legal que le impiden a la empresa desarrollar esa actividad y al gobierno de Mendoza aprobarla. Entonces, no veo otra opción que denegarle la autorización y pedirle a la empresa que, si lo desea, haga una reingeniería de su proyecto, lo adecue a las condiciones legales que están vigentes y lo vuelva a presentar.
Eduardo, ¿por qué se insiste con que el proyecto, bueno, ha avanzado, la última instancia fue la audiencia pública y que está, en manos de la Secretaría de Ambiente para ser autorizado y listo? Todo esto que nos estás contando como que no cuenta en esta discusión.
En realidad, la autoridad tiene tres opciones. Puede autorizarlo, sin ningún tipo de condicionantes, puede autorizarlo con un conjunto de medidas previas que debería realizar el proponente antes de aprobarlo, o puede denegarlo. Esas son las tres opciones que tiene. Pero en este caso, no tiene esas tres opciones porque la ley les prohíbe a la Secretaría aprobar este tipo de emprendimiento.
O sea que lo que podría hacer, fuera el mejor, la Secretaría, digamos, podría o pedir que se modifique o denegarlo. Esas son las dos opciones que tendría.
Sí, desde la perspectiva administrativa y jurídica, sí. No, yo no veo otra opción porque tiene muchísimas de aprobarlo, cometerían muchísimas irregularidades legales, violaciones a la ley, y el funcionario que lo aprobara estaría generando también un delito de la función pública, porque está contraviniendo orden, leyes, incluso la misma constitución con sus dictámenes. Entonces, hay muchos elementos jurídicos que le impiden continuar este trámite. Obviamente que el trámite de evaluación de impacto ambiental debe continuar, y si yo, por ejemplo, a mí se me ocurriera poner una central atómica en la Plaza Independencia, y bueno, nadie me puede prohibir presentarlo. Uh-huh. Y tendría que correr todo el procedimiento aprobatorio, pero va de plano que la autoridad ambiental debería denegarme ese permiso por un montón de, uh-huh, de normas y de cuestiones de riesgos y demás, ¿no?
Recién hace minutos nada más conversábamos con Diego Stornini, el presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura y Turismo de Tunuyán, quien nos planteaba que los reparos más grandes están puestos en el desarrollo urbanístico de las viviendas a construir en estas parcelas y no tanto en el desarrollo turístico, y nos decía que en esta primera etapa no se llevaría adelante ese emprendimiento inmobiliario, sin embargo, que si así la empresa lo determinara unos años después, tendría que pasar por todo otro proceso de control y autorización nuevamente. A mí me preocupa un poco dejar abierta la puerta, ¿no? Dejarlo por sentado. En ese sentido, por ejemplo, el proyecto podría reformarse y eliminar el apartado de la posibilidad de la venta de parcelas para construcción de viviendas particulares.
En principio no podría. Lo que puede estar jugando el proponente es a que cambien las leyes en el futuro. Pero aquí también hay otro elemento muy importante. El proyecto tiene un plan maestro que incluye un desarrollo mucho más grande que lo que hoy se está aprobando. Uh-huh. De hecho, lo que hoy se aprueba es uno de los cuatro elementos centrales de ese plan maestro que tiene la empresa, que incluye manantiales, guanaquitas, incluye otras quebradas. Es un proyecto muy ambicioso.
Ambicioso,
¿no?
Claro.
Que obviamente no está siendo evaluado en este momento, lo cual también plantea un problema, porque los organismos públicos incluso le han pedido al proponente que presente el plan maestro completo, uh-huh, para que se sepa bien qué es lo que se va a hacer. Y solamente hay un esbozo, una idea, un anteproyecto. No hay nada definido, incluso en este mismo proyecto hay muchísimo en calidad de anteproyecto, no hay nada demasiado claro. Con lo cual, sí, es verdad, se abre la puerta de que una vez aprobado algo pequeño, puedan ir por lo demás y jugar al hecho consumado y jugar a esto que siempre hacen, es decir, bueno, ahora no me vas a desaprobar ya que me hiciste meter en esto. Entonces, la autoridad, cuando son flojos, cuando son débiles, terminan aprobándole para no, digamos, generar un costo político de ciertos sectores que los van a criticar y van a decir, miren, los aprobaron hace un año, hace dos años, y ahora no le aprueban esto, los dejan a la mitad, las inversiones, los empleos y demás, y todo ese juego lleva a un conflicto importante. Entonces, yo creo que están jugando a eso.
La última, te hago por lo menos por ahora, porque evidentemente este tema va a seguir sobre la mesa. Pensábamos, yo leí el informe, el dictamen técnico del IADISA, plantea esto de la confusión, desde la Cámara plantean que es una posición extremadamente conservadora en lo ambiental, y pensaba cómo podemos abordar estos debates sin que sea emprendimientos turísticos y puestos de trabajo sí, cuidado ambiental sí o no, ¿no? Como estas dos posiciones antagónicas. ¿Cómo se puede desarrollar en zonas protegidas o en zonas, por ejemplo, de nuestra montaña, con cursos de agua, emprendimientos turísticos que sean para el acceso de la ciudadanía mendocina y no alteren tanto o lo menos posible nuestro ambiente?
Yo creo que en un contexto más amplio no estamos acostumbrados a dialogar. Siempre estamos acostumbrados a discutir, en todo caso a debatir, siempre tratando de buscarle la quinta pata al gato o la debilidad al discurso del otro. Y un diálogo implica sinceridad, honestidad y estar preparado también para pensar que uno está equivocado. Ahora, hay límites para este diálogo. Este diálogo está limitado principalmente por la ley. Digamos, yo puedo dialogar con alguien perfectamente, volviendo al ejemplo anterior, de la importancia de la energía nuclear, puedo estar en desacuerdo, en acuerdo, y podemos discutir, debatir, dialogar, pero en la práctica no se puede hacer una central atómica en la Plaza Independencia. Digo, y este es el punto que ciertos empresarios no entienden, ¿no? Que ellos creen que, digamos, cualquier cosa se puede hacer con la negociación adecuada. Y hay un límite que es y la ley en el resto de la provincia permite que los dictámenes técnicos consideren muchas de estas opciones, lo económico, lo social, lo ambiental y demás, en un equilibrio. En las áreas protegidas hay un énfasis en la conservación de los recursos. Claro. Son menos del 10% del territorio provincial, en lo cual la prioridad es la conservación de los recursos naturales. Y todas las actividades que se hagan tienen que cuidarlo. Y este proyecto en particular no lo cuida. Ese es el punto central. El Yadisa lo plantea con fundamento, lo plantea con estudios. Yo llevo muchos años trabajando en dictámenes técnicos y estudios de impacto ambiental. Cuando estaba en Oikos también vi muchísimos expedientes. No recuerdo un dictamen del Yadisa con tanta contundencia como ha sido este. Estos cuatro, digamos, que han hecho, dos principales. Porque el proyecto es malo, ese es el punto central. Si el proyecto mejora, si se adecúa a la ley y cuida el ambiente y genera empleo local, bueno, tiene una chance, obviamente, ¿no? Yo creo que hoy no la tiene, salvo que la Secretaría de Ambiente, a través de su máxima autoridad, decida aprobarlo y se someta a demandas judiciales, penales, civiles y demás.
Eduardo, muchas gracias por esta perspectiva, muy, muy completo, así que agradecerte el contacto nuevamente.
No, por favor, al contrario.
Que tengas buen día, hasta luego. Eduardo Sosa es licenciado en gestión ambiental. Bueno, ustedes lo conocen porque fue uno de los referentes de Oikos en nuestra provincia y también ha ocupado cargos de gobierno, dando su perspectiva sobre el emprendimiento Cerro Punta Negra en Tunuyán.